Anywhere.
Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos. Duna. Sonidos de tu mundo.
Faltan para la una. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7, día lunes 22 de enero, una jornada que va a ser bastante calurosa acá en la capital, muy similar a lo que fue igual el fin de semana. A esta hora ya hay 32 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 33 el día de hoy, con cielos totalmente despejados, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile, y las temperaturas no van a bajar durante los próximos días. Para mañana martes la máxima será de 32 grados y del miércoles 35, así que a prepararse porque el calor está en su pleno momento acá en el verano y sobre todo en la capital. Si nos vamos a otras zonas donde nos escuchan a través del dial, Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1, a esta hora 15 grados, máxima de 20, acompañado de nubosidad parcial. Nubosidad parcial durante todo el día de hoy y probablemente hasta mañana, y las temperaturas se deberían mantener en los próximos días entre los 21 y los 22 grados como máxima. En Concepción, donde nos escuchan en el 90.1, 17 grados, máxima de 25, cielos parcialmente despejados, pero las nubes vuelven mañana a Concepción para quedarse y la máxima mañana sería de 21. Y en Puerto Montt y sus alrededores, donde nos escuchan en el 99.7, 20 grados de temperatura, máxima de 24 el día de hoy. Hay algo de nubes, pero se esperan cielos despejados para la tarde. Lluvia probablemente esta semana desde el viernes. Va a ser lluvia débil, lo que se pronostica en el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Pero el calor se hace sentir en diversos puntos del país y, de hecho, Senapred canceló la alerta amarilla y decretó alerta roja para hoy día en las provincias de Concepción y el Biobío por este calor extremo que vamos a tener. Según el reporte de la Dirección Meteorológica, se pronostican 34 grados por 4 días consecutivos en sectores del Valle y la Precordillera en la provincia del Biobío y en el Valle de la provincia de Concepción. En detalle, para la zona Valle y Precordillera, las temperaturas serían el lunes 36 grados hoy día, 38 el martes, 34 el miércoles y 34 el jueves. Con esto, la alerta roja entonces se mantiene vigente desde hoy día hasta que las condiciones lo ameriten, como es habitual, comentaban desde Senapred. La medida permite a las autoridades movilizar recursos para actuar ante algún eventual evento climatológico, que esperemos que eso no ocurra, pero claro, el director de Senapred llamaba a la ciudadanía a mantenerse informada, a evitar exponerse a radiación solar, especialmente en las zonas de mayor intensidad, entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. Y ojo para los que van manejando a esta hora de la tarde, porque usuarios de redes sociales están reportando un incendio de un vehículo en el túnel de la Costanera Norte, en dirección al Poniente, a la altura del sector del Sheraton. Esto es la comuna de Providencia. Según Transporte Informa de la Región Metropolitana, este siniestro fue reportado a eso de las 12, por lo que hubo restricción de pista derecha en la autopista. Por supuesto, les vamos a ir contando cómo se va desarrollando esa situación, pero el personal de emergencia de la concesionaria que acudió al lugar y apagó el fuego de este vehículo. 1:02, ya está con nosotros Kike Yabar para hacer un resumen de las principales noticias en los titulares. ¿Cómo estás, Kike?
Bien, ¿y tú?
Bien, todo bien.
Qué bueno, vamos con los titulares. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados continúa la votación del proyecto de reforma de pensiones, cuya discusión será hasta total despacho. Se espera que la iniciativa pase a la sala de la Cámara Baja durante este martes y sea votada la idea de legislar durante el día miércoles. El ministro de la SECPRES, Álvaro Elizalde, declaró que votar en contra de la idea de legislar da la señal de que no se quiere reformar, y eso demuestra una cierta desconexión con lo que está pasando en el país. En conversación con Duna en Punto, el jefe de la cartera de la SECPRES señaló que lo que justifica la reforma de pensiones es subirlas, y eso implica que el esfuerzo se haga desde ahora. Hoy también se discutirá la ley cortada de ISAPRES en la Comisión de Hacienda del Senado. Con la premura de encontrar una salida al fallo de la Corte Suprema y el inicio de las vacaciones el 31 de enero, se analizarán las indicaciones del gobierno. El texto debe pasar a la sala de la Cámara Alta y lograr su segundo trámite legislativo. Delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez, declaró que el gobierno no se cierra a ninguna posibilidad, refiriéndose a las peticiones del estado de excepción en la región metropolitana. Además, señaló que es necesario adoptar una estrategia común para abordar esta crisis. La representante permanente de Chile ante Naciones Unidas y presidenta del Consejo Económico y Social de la ONU, Paula Narváez, destacó la relevancia internacional de la expresidenta Michelle Bachelet, afirmando que su nombre figura como opción para ser la próxima secretaria general de Naciones Unidas. En esa línea, la exministra de Bachelet aseguró que se piense que una mujer chilena que se piense en Michelle Bachelet debe ser motivo de orgullo para todos los chilenos y chilenas, porque claramente es un reconocimiento a nuestro país y a la trayectoria de la exmandataria. Ya un año desde que el Mineduc presentara el plan de reactivación educativa que busca enfrentar los rezagos que dejó la pandemia, un análisis del Centro de Estudios Acción Educar reveló que casi 200.000 estudiantes perdieron más de la mitad de su año escolar, concentrados en su mayoría en la enseñanza básica. Al respecto, distintos académicos aseguran que el hecho de que no se registre una mejoría en la asistencia a clases por parte de los alumnos indica que los esfuerzos realizados en esa línea no han sido suficientes, por lo que el Mineduc debería cambiar sus prioridades. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, canceló la alerta amarilla por calor intenso que se mantenía vigente desde el 19 de enero y declaró alerta roja por calor extremo para las provincias de Concepción y Biobío. Esto se explicaría porque, según los datos entregados por la Dirección Meteorológica de Chile, se pronostican temperaturas que superarían los 34 grados Celsius por 4 días consecutivos. Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú aprobaron un plan de acción resolutivo para enfrentar las diferencias en modalidades del crimen organizado transnacional tras las olas de violencia que ha desatado en Ecuador. Los países andinos acordaron reforzar sus puestos de vigilancia de la frontera de manera coordinada y hacer trabajos conjuntos para identificar y neutralizar los pasos fronterizos no autorizados. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se reunió hoy con representantes de la familia de los 15 de los secuestrados por el movimiento Resistencia Islámica Hamás durante sus ataques el 7 de octubre contra territorio israelí, en medio de las protestas contra la gestión ofensiva militar por parte de las autoridades. Según las informaciones recogidas por la prensa israelí, en la reunión han participado 2 representantes por cada familia de los secuestrados, sin que por el momento haya detalles sobre este encuentro. El ejército ucraniano negó la autoría del ataque con artillería pesada contra un mercado de la ciudad ocupada del Donetsk, que, según informaron las autoridades impuestas por Moscú en la zona, habría matado a 27 personas este domingo. A través de un comunicado, las tropas ucranianas aseguraron que Rusia está difundiendo noticias sobre este ataque a este mercado, pero que las fuerzas ucranianas no utilizaron en operaciones de combate el tipo de armas con la que se realizó este ataque. Colo Colo calificó como extraña la negativa de Arturo Vidal de someterse a exámenes médicos en otra clínica privada que no sea MED. Desde el cuadro albo contaron que 2 veces se le pidió a Vidal que fuera una clínica particular para hacerse los exámenes, ya que buscaban imparcialidad en este tipo de test. Junto a esto aseguraron que no se puede arriesgar con un jugador que va a ganar más de $100,000 mensuales y que no tenga chequeo médico.
Gracias, Quique. 1:07. Bueno, esta semana va a ser clave para el gobierno en materia de reforma previsional, una de sus iniciativas emblemáticas en la cual esperan ver avances concretos cuando se vote en la sala la idea de legislar, o en general y posteriormente en particular en la Cámara. Esto luego de que el Ejecutivo tomara la propuesta de la Democracia Cristiana y llegara a un acuerdo con las fuerzas no alineadas del Congreso para que el 6% de cotización adicional, un 3% vaya a las cuentas individuales y otro 3% a solidaridad. Una arremetida que sabemos ha desatado la furia de la derecha, desde donde acusaron a La Moneda de pasar una aplanadora. La aprobación de esta iniciativa se ha puesto como objetivo principal para el presidente Gabriel Boric, quien se ha involucrado personalmente en emplazar a la oposición para que la respalde, y además en el oficialismo apuestan a que sea uno de los legados materiales de la administración cuando ya llevan 2 años de gobierno y se acercan nuevos desafíos electorales. Para que avance entonces la reforma previsional en el Congreso, el Ejecutivo necesita 78 votos. Hipotéticamente, el gobierno parte con una base de 67 legisladores, considerando a algunos diputados que no se declaran oficialistas, pero sí son partidarios del programa e integran bancadas de la alianza gubernamental, mientras que la oposición tendría una supuesta base de 67 votos para rechazar la idea de legislar entre la UDI, RN, Bópoli, el Partido Republicano y eventualmente 7 independientes y Social Cristianos. No obstante, en este sector no todos los votos están asegurados. Sin embargo, donde saca ventaja la moneda es en el compromiso de las bancadas no alineadas y diputados independientes para aprobar al menos la idea de legislar de la reforma. En el Ejecutivo entonces apuestan a que estarán a favor los 5 diputados de la bancada de la Democracia Cristiana y los 6 legisladores del grupo Demócratas Independientes. Por ejemplo, el diputado Pino decía que están analizando los nuevos escenarios que se han presentado en los últimos días y por eso se van a reunir como bancada demócratas para tomar definiciones. Desde el inicio, dice, hemos estado abiertos al diálogo. Además, confirmó que la intención es aprobar la idea de legislar, la idea es apoyar en general una iniciativa que nos deje satisfechos a todos los sectores, pasando en el bien de los chilenos y esperando que todos aquellos podamos corregirlo y lo resuelvan. Van finalmente en el Senado. Bueno, dentro de los 4 integrantes del subcomité del Partido de la Gente, al menos Rubén Oyarzo, dicen fuentes parlamentarias, votaría en general. Sin embargo, el legislador planteó algunas dudas. Él decía que a estas alturas y frente a la negativa del gobierno a abrirse, a aumentar el monto de autopréstamo en el PDG, nos sentimos comprometidos con respaldar la propuesta del gobierno y su reforma a las pensiones. Bueno, aunque en el oficialismo creen que van a sortear la votación entonces, en general, el problema principal está en la discusión en detalle de este artículo. Si bien la ministra del Trabajo, Janet Jara, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, lograron cerrar el flanco de un posible descuelgue, por ejemplo, del partido del PPD, del Partido por la Democracia, al hacer mejoras al seguro de longevidad, las bancadas no alineadas, como el PDG, Demócratas, además de algunos independientes como René Alinco y Pamela Giles, pondrán otras exigencias al Ejecutivo. Así que las fuerzas opositoras podrían alcanzar una mayoría para rechazar artículos claves de la reforma, entre ellos la fórmula de distribución del 6% de cotización adicional, que sabemos finalmente es el corazón de este proyecto. Y aunque la idea original del gobierno era destinar todo ese monto a un fondo solidario para subir equitativamente las pensiones, la derecha planteaba una idea completamente contraria para asignar todo ese porcentaje a las cuentas de ahorro personal. Luego hubo propuestas para destinar el 3% a un seguro social, el 2% para las cuentas individuales y 1% para fortalecer, y finalmente quedó 3-3. Bueno, vamos a ver cómo avanza esta semana la reforma previsional. De todas maneras, hay distintas declaraciones. Una de ellas viene, por ejemplo, del presidente de la CPC, que en medio de esta tramitación que continúa hoy día de la reforma provisional en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y previo a que se vote la iniciativa en la sala, el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, aseguraba que no le parece la posibilidad de que se rechace la idea de legislar en el hemiciclo. Él explicaba que uno puede pensar en que no se vote la idea de legislar, es un mecanismo que incluso mucha gente no entiende. Si se presenta un proyecto a la Cámara, es distinta la situación al Senado. Si a la Cámara se presenta un proyecto que no se quiere debatir, a mí no me parece, dijo. Lo que pasa es que el debate es poco al revés, porque ya va a haber pasado 2 comisiones para que vaya a sala y se vote la idea de legislar. Es algo que se entiende poco, decía Ricardo Mewes, que enfatizaba que no está de acuerdo en que se rechace la idea de legislar de la reforma previsional. Bueno, de reforma previsional hoy día estuvo hablando el ministro de las Expresas, Canduna, Álvaro Elizalde. El ministro se refirió, por supuesto, al futuro de esta reforma de pensiones que había esta semana clave en el Congreso, las modificaciones a la pensión de gracia, pero también habló proyectos relacionados en materia de seguridad, que es otro de los temas que está muy presente en la agenda. Escuchemos parte de lo que dijo el ministro de la SECPRES.
Estamos hablando de más de 50 leyes de seguridad que se han aprobado en lo que va del gobierno. Y bueno, y hay materias que están pendientes por las cuales estamos trabajando y que son muy importantes sacar adelante. Usted ha hecho referencia al Ministerio de Seguridad. Esa es una ley muy, muy relevante, está todo lo que se refiere al sistema de inteligencia del Estado, inteligencia para la democracia. Estamos también hablando del proyecto que regula el uso de la fuerza.
Hay entonces las declaraciones del ministro de las Express en el marco de la situación de seguridad que se vive en el país. Y es que si bien la crisis de seguridad data desde hace un tiempo, el inicio de este 2024 ha estado súper marcado por homicidios que han llamado mucho la atención, sobre todo acá en la región metropolitana. El gobernador de la zona, Claudio Rego, acusaba que se han perpetrado 45 homicidios en 50 días, de hecho, y por lo mismo aseveró que hay que generar un giro de timón. Considerando solo los asesinatos que se han conocido públicamente en enero, se puede divisar una mayor presencia de este delito en comunas como San Bernardo, en Maipú, Recoleta, y aunque también en más de una ocasión se mencionó, por ejemplo, a Pudahuel, Puente Alto y La Florida. El primer día del año se reportaron 3 homicidios acá en la metropolitana. Un día después se comunicó que un grupo de sujetos disparó al menos 50 ocasiones contra 2 domicilios en la comuna de La Florida, y así se han conocido diversos hechos de violencia. De hecho, hubo un homicidio a un menor de edad, y tras el crimen de este menor, diversas autoridades entregaron declaraciones, incluso el propio presidente Gabriel Boric. Bueno, se van a conocer cifras oficiales sobre esta situación, y al respecto de esto habló la vocera de gobierno, Camila Vallejo.
Esta semana vamos a dar a conocer las cifras ya oficiales y sistematizadas de las variaciones en torno a los homicidios en nuestro país respecto al año pasado. O sea, el consolidado de las cifras que antes estaban repartidas en distintas instituciones y muchas veces no calzaban una entre sí, vamos a poder entregarla y vamos a tener ya más certeza de cuál es la información oficial consolidada de los homicidios año a año.
Datos entonces totalmente relevantes considerando la crisis en seguridad que estamos viviendo y las medidas que se van a tomar al respecto. 1:15.
Estás en Ahora en Duna.
Y dio declaraciones hace un rato la ministra de Obras Públicas en el marco de un seminario que se llama Alianza Público-Privada en Gestión de Agua, Resultados y Desafíos, en donde, como les comentaba, estuvo la ministra de Obras Públicas, Jessica López, que valoraba el modelo de concesiones, y por otro lado también dio cuenta de los desafíos en el tema de abastecimiento y saneamiento del agua potable. Ella explicaba que hay varios hitos que se están recordando y los hitos que merecen ritos. En el año 2023, el hito que fue que se cumplían 30 años del programa de concesiones del Estado de Chile, un programa, dice, muy exitoso, que esperamos que se mantenga a mayor ritmo incluso. La asociación público-privada ha demostrado ser un sistema exitoso y este año se cumplen 60 años desde que se lanzó el programa también nacional de agua potable rural en Chile. Agregaba que cuando se inicia el proceso de abordar el desafío del abastecimiento y saneamiento en ciudades de Chile, teníamos un 97% de cobertura de agua potable, y a partir de ese proceso la asociación en un tiempo récord alcanzó el 99%. El impacto en la salud pública también es muy significativo, está valorado, lo podemos constatar en los Juegos Panamericanos, donde la industria sanitaria instaló dispositivos de provisión de agua potable para la gente, los atletas, y fue una sorpresa para ellos. Chile y Costa Rica son los únicos países de Latinoamérica donde se puede tomar agua potable de la llave directamente y sin restricciones en las ciudades, eso sí, no en las zonas rurales. Y en cuanto a los desafíos, planteó que es clave la autonomía en el abastecimiento teniendo en cuenta la situación de la emergencia. La ministra López explicaba que hay grandes desafíos pendientes, la autonomía, por ejemplo, del abastecimiento. Cuando tenemos esta geografía desafiante es más complejo, tenemos que tener autonomía en las regiones, no es aceptable, enfatizaba lo que se vive en Antofagasta y en Osorno. Hay que trabajar en la calidad operacional de la industria cuando se enfrentan situaciones de emergencia, y hay que mejorar aún más la calidad del agua. Las personas quieren continuidad total, quieren calidad, entonces la ciudadanía hoy exige más y tenemos que hablar de eso también. La reutilización del agua servida es otro de los desafíos que puso sobre la mesa la ministra de Obras Públicas, y ella decía que era una invitación formal a revisar este modelo. Hoy las obras y la infraestructura de las empresas sanitarias ya no pueden ser pensadas para resolver el fin único de abastecer a la ciudad. Tiene que ser pensado en la necesidad de cada una de las cuencas, decía la ministra de Obras Públicas. 1:18.
Estás en Ahora en Duna.
Y en otras informaciones también les cuento que confirmaron el arresto domiciliario del exalcalde de San Ramón. Estamos hablando de Miguel Ángel Aguilera. En el marco de la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por la Municipalidad de San Ramón como querellante, el juzgado de garantía de Santiago optó por mantener entonces el arresto domiciliario total al exedil de esa comuna. Esto luego de que se divulgaran registros de el que fue jefe municipal sirviéndose un sándwich en un local de comida el pasado 3 de enero. Para esa jornada, la justicia había autorizado a Aguilera a un traslado desde su domicilio en La Reina hasta la oficina de sus abogados en Las Condes. Miguel Ángel Aguilera fue, recordemos, formalizado el pasado 26 de julio del 2021 por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y cohecho reiterado. Se trata de ilícitos que tuvieron lugar en los años 2013 y 2017, periodo en que la ex autoridad municipal habría incrementado su patrimonio en más de 268 millones de pesos, según lo que analiza el Ministerio Público. Y en julio del 2022, el exalcalde salió de la cárcel tras estar un año cumpliendo la prisión preventiva en Santiago, luego de que la Corte de Apelaciones de San Miguel resolviera cambiar la medida cautelar ante la solicitud de su defensa. Desde entonces, permanece entonces bajo arresto en su hogar. Y en julio del año pasado, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur presentó acusaciones contra el exalcalde pidiendo una pena de 10 años de cárcel, además de la imposición de 17 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y al pago de una multa que supera los 329 millones de pesos. 1:20.
Estás en Ahora en Duna.
Y en noticias internacionales, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció en su cuenta de ex Twitter, que abandona las primarias para la nominación presidencial republicana en Estados Unidos cuando faltan solo 2 días para esta cita decisiva en New Hampshire. Con su retirada entonces, la contienda interna del Partido Republicano es cosa de 2 candidatos. Estamos hablando del expresidente Donald Trump y la ex embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley. Según lo que explicaba, no tenemos un camino claro para la victoria, por eso hoy suspendo la campaña, decía DeSantis en un video difundido a través de redes sociales, en la que además muestra su apoyo a Donald Trump. El anuncio se produjo mientras la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, hacía su argumento final en New Hampshire el domingo para desafiar a Donald Trump como candidato presidencial republicano. Ahora, una encuesta publicada ayer mostró que Trump ampliaba su ventaja en el estado para asegurar una vez más la nominación de su partido. El ex presidente es la primera opción entonces para el 50% de los probables votantes de las primarias republicanas, ampliando su ventaja sobre Haley, que tiene un 39% de apoyo según la encuesta final de CNN con la Universidad de New Hampshire publicada el domingo. La encuesta realizada el martes a viernes tuvo un margen de error de 2 puntos porcentuales. La encuesta además mostró que Trump ganó seguidores desde principios de enero, cuando el 39% de los encuestados dijeron que votarían por él. El nivel de apoyo a Haley también aumentó del 32% en la encuesta anterior, ya que otros republicanos abandonaron la carrera. Ahora, DeSantis canceló varias apariciones televisivas planeadas para ayer para regresar a New Hampshire para un evento de campaña nocturno programado rápidamente, pero él ya da a conocer su apoyo públicamente a Donald Trump en esta candidatura presidencial que se está viendo en Estados Unidos, esta vez por el Partido Republicano. 1:22.
Estás en Ahora en Duna.
Y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó hoy día que espera armamento, tecnología y entrenamiento por parte de Estados Unidos para enfrentar a las organizaciones criminales que han desatado un incontenible espiral de violencia en las últimas semanas en ese país. Las más altas autoridades ecuatorianas tienen previsto recibir en las próximas horas a una delegada estadounidense presidida por el asesor presidencial especial para las Américas, la general del ejército y el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley. Según lo que dijo Noboa en una entrevista televisiva, Estados Unidos como el mundo han visto lo que está pasando en Ecuador y sabe lo importante que es tener protegido a Ecuador. se ha vuelto una pieza clave dentro de la estructura y las rutas de estos grupos narcoterroristas. Ecuador, y acerca del apoyo estadounidense, Noboa señaló que paralelamente Ecuador también necesita algo esencial: refinamiento de deuda externa, para que mientras luchemos esta guerra no estemos ahorcados financieramente. Parte entonces de lo que está pasando en Ecuador, que va a recibir entonces ayuda de Estados Unidos para combatir la violencia en distintos ámbitos, en el de armamento, en el de la tecnología y en el de entrenamiento. 1:23.
Estás en Ahora en Duna.
Ya nos vamos, les cuento que hasta ahora la temperatura está marcando 32 grados, la máxima pronosticada para hoy está entre 33 y 34 grados, así que a prepararse, porque todavía no se alcanza la máxima acá en Santiago. Nosotros los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía y revisar todos nuestros contenidos en duna.cl. Que estén muy bien, muy buenas tardes.